Es la 1, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
COPE, te lo estaba contando desde primera hora de esta mañana. El jefe político de Tayo Suternera ha sido detenido en un aparcamiento en plena calle cuando se disponía a hacer una gestión. La operación Infancia Robada ha tenido lugar en los Alpes franceses. Jefe de Interior de COPE, Juan Fernando Baño.
La policía francesa tomaba declaración hasta hace unos momentos a esa otra persona, un hombre que acompañaba a Tayo Suternera en un aparcamiento en la localidad de Sayans cuando se disponía a realizar una gestión. El dato lo adelantamos aquí en COPE y lo confirmaba el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Hay una persona, la que le acompañaba, al que se le va a recibir declaración con el fin de que manifieste lo que entienda la policía francesa en relación a su vínculo con la persona de Josu Ternera y otras circunstancias que pudieran concurrir.
Bueno, la última hora es que, según hemos sabido, ese acompañante, nos acaban de informar, habría quedado en libertad tras prestar declaración. En esas mismas dependencias policiales sí continúa quien es todo un referente, un símbolo de lo que fue Tayo José Antonio Urrutikoetxea, 68 años, creen los investigadores, que esta mañana se dirigía, como otras veces, al centro sanitario en el que recibía atención por sus problemas de salud. Aseguran nuestras fuentes que aparentemente no se encuentra tan mal, siempre ha cuidado su forma física desde siempre. El operativo también se despliega en la vecina localidad de Saint-Gervais-les-Bains, donde residía, es en los Alpes franceses, cerca de la frontera entre Francia, Suiza e Italia.
Josu Ternera, detenido en Francia a primera hora de esta mañana, va a poder ser juzgado en España, aunque también tiene causas pendientes en Francia. Debe ingresar en prisión para cumplir una condena de 8 años. El dirigente etarra, que llevaba fugado 17 años, tiene al menos otras 4 causas abiertas en nuestro país. Patricia Rosé.
4 causas pendientes por las que la Audiencia Nacional pedirá la entrega. 4 causas con órdenes internacionales y europeas de detención que están en vigor, entre ellas el atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza con 11 muertos, el asesinato del directivo de Michelin, José María Ergueta Guinea, perpetrado en Vitoria en 1980. En octubre de 2015, la Audiencia ordenó su búsqueda, detención e ingreso en prisión tras procesarle por delitos de lesa humanidad relacionados con delitos de asesinatos. Y tiene abierta una causa desde 2001 por un delito de integración en organización terrorista. A la espera de recibir la confirmación oficial de la detención en Francia, la Audiencia Nacional ha ordenado traducir al francés las órdenes de entrega a España.
Y hoy nos estamos fijando también en el mercado inmobiliario. ¿Cuánto tiempo se tarda en vender una casa? La media en España nos habla de 8 meses, pero hay comunidades en las que la compraventa se cierra en mucho menos tiempo, Joaquín Bizmanos.
Es un mercado muy heterogéneo porque tenemos provincias como Orense, donde se tarda de media el doble, más de 16 meses en vender un inmueble. En cambio, en Madrid capital apenas son 3. Con todos los tiempos han bajado mucho en los últimos años, desde lo peor de la crisis. El precio sigue siendo el factor clave, la ubicación, las características del inmueble también, claro.
No, ya digo que el piso bueno puede durar 1 mes o 2 meses o 3 meses, que puede ser normal, y sin embargo un piso malo se puede tirar 2 años, ¿no?
Lo cuenta COPE Óscar Martínez, experto inmobiliario, que ve un cierto frenazo en la compraventa en lo que llevamos de año. Está siendo raro, dice, en cambio donde hay mucho movimiento es en el alquiler y eso dispara precios.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
Shakira y el cantante colombiano Carlos Vives se libran de momento de la acusación de plagio en su canción La Bicicleta. El artista Liván Castellano les denunció asegurando que habían copiado uno de sus temas que lleva por título Yo te quiero tanto. La demanda llegó al juzgado de lo mercantil número 12 de Madrid y tras escuchar las 2 canciones y los argumentos de los afectados ha quedado desestimada. Contra la sentencia cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid. En Galicia, la mujer acuchillada por su expareja en Vimianzo continúa ingresada en la UCI del Hospital Clínico de Santiago. Se encuentra estable. El agresor le clavó un cuchillo en el cuello y se temió porque le quedaran lesiones medulares. Los primeros análisis han descartado este extremo. El autor de la agresión se autolesionó después y se encuentra en observación. En las próximas horas pasará a disposición judicial. Y en Reino Unido siguen las negociaciones para intentar salir del túnel al que les ha llevado el Brexit. La primera ministra, Theresa May, se reúne hoy con un grupo de diputados conservadores. Le exigen que fije la fecha de su salida de Downing Street. De momento, Theresa May sigue sin aclarar si dimitirá cuando el Parlamento rechace, si es que llega ese extremo, por cuarta vez su acuerdo para el Brexit.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Monilla, el Atlético de Madrid hace punto y aparte con el tema de Griezmann.
Anoche, Marta, estuvo el presidente Enrique Cerezo en el partidazo de COPE y el Atlético no va a llorar la marcha del francés. Es un golpe, eso sí, pero ya trabaja para recomponer el equipo y revela Cerezo que Griezmann no les dio opción a convencerle.
Por lo que se ve, él ya iba decidido a que se marchaba y no había posibilidades de convencimientos.
¿No les dice en ningún momento a dónde se va a ir?
No, pues, bueno, es que ni lo sé, ni te digo en este caso que me importa. Lo único que le deseo es que donde vaya, que le traten y le quieran tanto como aquí se le ha querido, ¿me entiendes? Y que tenga suerte. El Cholo estará como todos nosotros, con una decepción importante y grande, pero bueno, la vida sigue.
Simeone, por cierto, ha ensayado hoy con Griezmann en el 11 para la despedida de la Liga el sábado en el Ciudad de Valencia contra el Levante. En el Master 1000 de Roma, la lluvia de ayer ha provocado que hoy haya jornada doble. Está jugando ya Rafa Nadal en su debut y además le acaba de ganar el primer set en blanco, 6-0 al francés Chardy. El Real Madrid de baloncesto prepara en Vitoria la Final Four de la Euroliga que arranca mañana y Fernando Alonso vuelve esta tarde a los ensayos en Indianápolis después de su aparatoso accidente de ayer.
Gracias, Monilla. José, están buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En el espejo hoy os entráis en el preocupante extremismo que está siendo patente en los países de Sahel, que además no está tan lejos de nosotros.
Pues sí, efectivamente, Marta. Nos vamos a fijar especialmente en Burkina Faso, que es un país que hasta no hace mucho gozaba de calma y buena convivencia, pero en el que ahora se suceden los ataques yihadistas. El 13 de mayo, cuatro fieles que llevaban una imagen de la Virgen de regreso a la iglesia, después de participar en una procesión, fueron asesinados en Singa, en la región norte central del país. En esa misma región fueron asesinados el pasado domingo, el padre Simeón Yampa, párroco de la localidad de Dablo, junto a cinco fieles, en un asalto a su parroquia durante la misa. Y recordemos que en febrero pasado también fue asesinado por yihadistas en este país el misionero salesiano español Antonio César Fernández. Así que vamos a dar voz a estas comunidades e intentar entender qué es lo que está pasando. En un ratito, en el espejo.
Gracias, José Luis. Estamos contando la última hora en Mediodía COPE. En este Mediodía COPE, Antonio, sin duda tenemos que centrarnos en lo que está siendo la noticia del día, la detención de Josu Ternera, jefe político de ETA, después de 17 años de fuga de la justicia. Y hablamos de Josu Ternera, pero también de las víctimas que dejó tras su paso, ¿no? Lucía es una de ellas, vivía con su familia en la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza. Era un 11 de diciembre de 1987, ella tenía 10 años. De repente su padre empieza a sacarles de casa a toda prisa, a ella, al resto de la familia. ETA había explosionado un coche bomba en la casa cuartel de la Guardia Civil. Era 1987, han pasado ya 32 años, la banda terrorista asesinaba a 11 personas, entre ellas 11 menores, 11 niños, y dejaba 80 heridos en uno de los atentados más crueles. En ese momento, el que dio la orden de realizar ese atentado, según las investigaciones judiciales realizadas en España, fue Josu Ternera.
Sí, y te estamos contando los detalles, lo hacía Juan Baño ahora mismo, de esta detención que se realizaba a primera de la mañana en Sachans, en los Alpes franceses. La historia la venimos recordando también, Josu Ternera, que cumplía condena en Francia, después se entregó a España, donde el Tribunal Supremo le citó en dos ocasiones en las que no se presentó, y desde entonces estaba en busca y captura. Ahora hay que ver los movimientos judiciales que se están ya produciendo desde la Audiencia Nacional para pedir la entrega, para pedir a Francia la entrega del terrorista a España.
Hasta cuatro causas se tiene abiertas Josu Ternera en España. Lucía Ruiz fue una de esas víctimas de ese atentado de la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza. Han pasado 32 años, entonces era una niña de apenas 10 y nos está escuchando ahora ya en Mediodía COPE. Lucía, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo te sientes tras esta detención?
Hombre, pues de momento es alegría el que tú te levantes por la mañana y mientras te preparas el primer café de leas en la prensa que han detenido a Josu Ternera, que está huido de la justicia española desde hace 17 años por ordenar un atentado contra tu casa, pues indudablemente es una gran noticia.
¿Qué recuerdas de aquel día? Han pasado 32 años, pero lógicamente lo tienes muy, muy grabado en tu memoria.
Por supuesto, sí, como si fuera ayer. Como si fuera ayer, a las 6:05 de la mañana, ETA, la banda terrorista ETA, hizo explosionar un coche bomba en mi casa, en la casa cuartel en la que yo residía con mis padres y mi hermana. Y bueno, pues en ese momento tu vida hace un clic y a partir de ahí tu vida cambia. Tu vida cambia por completo. Tienes que aprender a vivir de otra manera, lo primero a ver si tu familia está bien. Mi padre es guardia civil, llevábamos allí residiendo desde que yo nací, porque yo nací ya en el cuartel, y a partir de ese momento pues aprendes a vivir de otra manera, te conviertes en víctima del terrorismo, aparte de ser Lucía Ruiz.
Lucía, tú tenías 10 años, ya pues con 10 años se tiene cierta conciencia, ¿no?, de las cosas. ¿Cómo recuerdas a tu familia antes de ese episodio y después?
Totalmente diferente. Totalmente diferente. Tu forma de... Tus padres te van educando de una manera y yo creo que ese momento tu vida hace clic. Y claro, tú como niña no te das mucha cuenta del clic que hacen tus padres, pero sí recibes una educación totalmente diferente y una forma de actuar que no responde a lo que te habían dicho unos días antes, ¿vale? Por ejemplo, ¿sabes lo que quiero decir?
Sí.
Es totalmente diferente. Tú pensar que tu vida puede acabar de un día para otro, pues tu mentalidad cambia y tu forma de actuar y de afrontar la vida cambia por completo.
¿Has seguido los pasos o te has interesado por el que en esos momentos del atentado de Zaragoza era el número uno de la banda terrorista?
Sí, por supuesto. Aparte, pues yo llevo también un año como delegada de la Asociación Víctimas del Terrorismo aquí en Aragón, lo cual es un orgullo representar a las víctimas en mi comunidad. Y desde la asociación se recoge pues con alegría, con felicitación a la Guardia Civil y a la Legión de Inteligencia Francesa. Por la detención de Josu Ternera, y después de 17 años que llevaba huido de la justicia cuando en el 2002 se dio a la fuga para no declarar precisamente por la responsabilidad que él tenía en el atentado, pues una noticia, vamos, que te dan ganas de decir, oh, ya era hora, ¿no? Nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Se cumple hoy, nunca es tarde si la dicha es buena, así es.
Lucía, se andaba tras los pasos de Josu Ternera, pero siempre había algún factor externo que le permitía huir y escaparse. No sé cómo
no
sentíais vosotros,
bien.
¿No?
No sabemos muy bien por qué, pero sí, exacto, tienes toda la razón. Parece que llevamos 17 años que todo el mundo parecía saber dónde estaba, ¿no? Que tú leías la prensa estos 17 años y siempre se veía una noticia no sé dónde, o se le veía de lejos, o se oía que estaba malito, que no sé qué, que no sé cuántos, y parece que nunca llegaba el día. Sí, así es como una sensación agridulce durante estos 17 años, una sensación agridulce durante todo este tiempo, que parece que todo el mundo sabía dónde estaba, pero no pasaba nada, y hoy cuando por fin te levantas y dices, anda, mira, ya lo han detenido, ya era hora.
Pues nos vamos a quedar con ese titular. Nunca es tarde si la dicha es buena. Hoy es un día para felicitarse. Es un buen día
para
el Estado de Derecho.
Para el Estado de Derecho.
Dar las gracias a la Guardia Civil, al Servicio de Inteligencia Francesa.
Exacto.
Y también felicitar a las víctimas del terrorismo, porque en este día como hoy descansan un poco más tranquilas también, hay que decirlo.
Sí, porque la justicia al fin y al cabo ayuda, aunque de momento las heridas se abran, porque es verdad que, por ejemplo, está siendo una mañana emocional, una mañana difícil, ¿no? Pues porque te reabre emociones y cosas que, bueno, pues que a lo mejor cuando me he levantado no pensaba que iba a pasar.
Sí.
Claro, pero sí que es un paso que no podemos negar, que la justicia, y cuando nosotros en la asociación, que tenemos más de 300 casos sin resolver,
claro,
ves que la justicia va haciendo su... y las fuerzas y cuerpos van cumpliendo, que aunque ETA ya no deje de... aunque ETA haya dejado de atentar,
sí
que es cierto que todos los crímenes y todos los atentados que hay sin resolver no ayudan a que las víctimas puedan cerrar poco a poco esas heridas para poder seguir avanzando, aunque sea difícil, porque es muy complicado volver a seguir adelante, y cada uno pues lo llevamos como buenamente podemos, pero poco a poco la cosa va... Si tú ves que este tipo de justicia se cumple y que los responsables van cumpliendo sus penas, indudablemente eso reconforta, claro que sí.
Hay que completar ese relato, por supuesto. Lucía Ruiz,
una
de esas víctimas del atentado de ETA contra la Guardia Civil, el cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza. Gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, la verdad es que es la noticia del día y seguiremos hablando de ella a lo largo de Mediodía COPE y dando todos los detalles que nuestro compañero Juan Fernando Baño va recopilando sobre esta operación. Vamos a ver una pregunta. Si tienes 91 millones de euros, ¿en qué te lo gastarías? A mí se me ocurren un montón de cosas.
Ahora mismo solo tengo suelto, así que no me hagas esas preguntas.
Casas, viajes, pues oye, solucionar problemas, por ejemplo, de algún amigo, de algún familiar. Pues mira, hay quien piensa que hay otra mejor manera de invertir este dinero.
Claro, hay gente para todo. Nos vamos hasta una subasta en Nueva York. En este tipo de eventos se suelen vender todo tipo de obras de arte. Y ayer se batió un récord del mundo de arte. Por 91 millones de euros se ha vendido la obra más cara de un artista vivo. 91 millones. Es del artista Jeff Koons y se titula Rabbit. Es un conejo, una obra metálica. Uh-huh. Rabbit en inglés, conejo. Así que esta es la obra que se ha vendido por 91 millones de euros.
Parece así como que está hecho con globos. Bueno, en Mediodía Cope nos preguntamos cómo es posible que una obra de arte pueda alcanzar este precio. También en esta misma subasta se vendía un Melé del impresionista francés Monet, alcanzando los 98 millones de euros. Pero esto, claro, tiene una historia detrás. El arte contemporáneo también es diferente. Vamos a hablar de arte, ¿no? De lo que se paga por estas obras. Con Sirga de la Pisa, es profesora de Historia del Arte de la Universidad CEU San Pablo y sabe un montón de esta cuestión. Sirga, buenas tardes.
Buenas tardes.
91 millones de euros por un conejito plateado gigante, así como hecho con globos. ¿Esto pues sí. ¿Cómo lo podemos entender los que no tenemos ni idea de arte contemporáneo?
Claro, hay que pensar en el comercio de arte hoy en día es global. Entonces estamos hablando que puede comprar ese tipo de obras cualquier persona en cualquier punto del mapa. Esto es una cosa a tener muy en cuenta. Recordamos que el cuadro último de Leonardo da Vinci pues está en Arabia Saudí. Y entonces, claro, estamos hablando de un contexto de comercio del arte internacional, global, donde accede todo tipo de coleccionista.
Uh-huh. ¿Tiene lugar preguntar si vale esos 91 millones de dólares una obra como esta? O si hay alguien que lo paga, ya ese debate se zanja.
Bien, hay que tener en cuenta que esta obra se hizo en el año 1986. O sea que hay que tener en cuenta que ya en su propia época fue revolucionaria, pero también muy valorada. Es una obra que un poco, según explica la propia casa de subastas, Christie's, es icónica porque supone el fin, un poco el acabar con la estatuaria, con la escultura tradicional. O sea, tiene un cierto ingrediente de polémica, pero también tenemos que entenderlo como el cambio de la sociedad contemporánea hacia nuevas formas, nuevos temas y nuevos puntos de vista, mucho más abiertos, dirigidos al nuevo tipo de sociedad de la que todos formamos parte actualmente.
O sea que una obra de arte de estas características no se puede mirar tal cual, es decir, que si uno se pone delante, pues evidentemente a lo mejor no entiende cómo se puede pagar esa cantidad por ese objeto, pero cuando se explica todo lo que hay detrás, eso es lo que realmente vale esa pasta, ¿no, Sirga?
Y claro, verlo un poco desde un punto de vista más alto, más amplio, desde arriba, porque esta obra, como sabéis, Jeff Koons hace series. Sí. Esta forma parte de una serie de cuatro y los propietarios de las otras tres son el Museo de Los Ángeles, el Museo de Chicago y la otra está en Qatar también. Bueno. Por lo tanto, claro, es una inversión que además ya va más segura que en el año 1986, donde cuando la compraron pues se arriesgaron. Sí. Pero hoy en día ya tiene un
otros,
precio,
claro.
Exacto,
la que seguro que lo van a rentabilizar.
Exacto, en el 2013 también llegó a otro máximo histórico. Entonces, bueno. Aquí tendríamos que tener en cuenta que es arte e inversión.
Bueno, pues ya vamos a mirar las obras de arte contemporáneo de otra manera, después de escucharte a ti, Sirga de la Pisa, profesora de Historia del Arte de la Universidad de San Pablo. Gracias por haber estado
Muchísimas
con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta
Buenas
luego.
Tardes. Adiós.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE. Estar informado. Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Y a esta hora hay tres noticias, o incluso más, que debes conocer sí o sí y que te trae, como siempre, Antonio Herray.
Hay una última hora sobre la detención del histórico jefe de ETA, José Antonio Urrutiko Etxea. Josu Ternera ha pedido ser examinado por un médico y ha sido trasladado al hospital desde la Brigada de la Gendarmería Francesa. Como te venimos contando, Josu Ternera ha sido arrestado en los Alpes franceses tras permanecer en busca y captura durante 17 años. La Audiencia Nacional pedirá la entrega del histórico jefe de ETA por las cuatro causas que tiene pendientes. Fernando Grande-Marlaska es ministro de Interior.
Si hubiera una hipotética condena en Francia en ese sentido, vuelvo a decir, la podría cumplir en Francia, pero eso no obstaría a que mientras ese momento fuera entregado temporalmente a España para ser juzgado en España y luego ser devuelto a Francia para seguir cumpliendo la condena que hipotéticamente pronunciara un tribunal francés.
Por lo demás, el líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, ha confirmado hoy que pedirá amparo al Tribunal Constitucional por el rechazo, por el veto de los republicanos de Esquerra de bloquear su designación como senador. Pedro Sánchez ultima un plan B. Y como te estamos contando, un conejo de acero ha sido vendido por 91 millones de dólares. Es la cantidad más elevada que se ha pagado por una obra de un artista que está vivo. Se trata de un conejo metálico, obra del artista estadounidense Jeff Koons, y está considerado como uno de los iconos del arte del siglo XX.
Bueno, vamos a seguir hablando de compras y de ventas en Mediodía Cope, pero en este caso de viviendas del sector inmobiliario, que no va nada mal en cuanto a la compraventa. Estamos contando en Mediodía Cope que puedes tardar entre 3 y 16 meses en vender tu casa en función de qué comunidad, de qué ciudad te muevas. Hasta 3 meses. Mejores pisos vuelan, en 3 meses los venden, y los que son un poquito peores, nos cuentan los expertos, que pueden tardar hasta 16. El caso es que no va mal el mercado inmobiliario y queremos ver tu experiencia personal. ¿A ti te ha costado vender tu casa? ¿Estás vendiéndolo? ¿Lo estás intentando hacer? ¿Te cuesta venderlo? ¿Lo has hecho ya? ¿Ha sido fácil? ¿Difícil? Cuéntanos tu historia personal, tu situación.
Como siempre, en el WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000. La compra de vivienda, ¿se tarda más, se tarda menos? Hay estudios que te estamos contando en nuestro Mediodía Cope, pero queremos escucharte a ti en el 637-230000.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Cope. Estar informado.
Atentos a esta noticia que nos llega desde Alcañiz, en Teruel. Hay una mujer de este pueblo que está viva de milagro. En realidad, va a vivir una segunda vida gracias a su propia hija.
La menor tiene 12 años y, como muchos niños de esa edad, ya tiene un móvil. Su teléfono no iba bien, no funcionaba, y para seguir utilizando el móvil decidió pedírselo a su padre. En ese momento saltan todas las alarmas.
La niña empieza a percatarse de que en ese teléfono, en el de su padre, hay datos extraños. En principio no sabía muy bien de qué se trataba, pero la menor comienza a atar cabos. En los mensajes que había en el móvil se hablaba de un asesinato.
El crimen que se estaba planificando en el móvil del padre afectaba a una mujer, y no era una mujer cualquiera. Era la madre de la niña, separada de su padre. En ese momento, a la menor de 12 años le invade la incredulidad y se lo cuenta a su madre. Inmediatamente, la mujer lo denuncia a la Guardia Civil.
El plan del padre era incluso más macabro de lo que podía imaginar la niña. Su propio padre había contratado a un sicario que iba a volar desde México a España. Tenían incluso planificado la fecha en la que iban a matar a la mujer, a finales de este mes de mayo.
El padre ha ingresado en prisión y se investigan ahora los motivos que le habrían llevado a querer asesinar a su expareja. El sospechoso pensaba que su exmujer le pedía demasiado dinero y que estaba poniendo en peligro el negocio familiar.
Lo dicho, una niña de tan solo 12 años ha salvado la vida de su propia madre.
Hasta aquí nuestro tiempo del espejo. Continuamos en el Mediodía Cope con Marta Ruiz y Antonio Arraiz, que ya tienen preparadas sus historias. Y seguro que nos las van a contar.
Pues sí, mira, vamos a hablar de exámenes, José Luis. Mira, hay muchos oyentes que seguro están en la recta final, si son estudiantes de esos exámenes, pero no vamos a hablar de ese tipo de exámenes, sino de los que te dan acceso a un trabajo para toda la vida, solo, ser funcionario.
Solo para este año hay convocadas cerca de 34.000 plazas de empleo público, pero la historia con la que empezamos nos lleva a Mallorca. En concreto, las oposiciones a bombero que se convocaron en 2016, y en concreto también, dentro de esas oposiciones, a un opositor que hizo trampas. Aquí lo malo es que las hizo rematadamente mal.
Pues sí, Antonio, porque para copiar también hay que tener arte, y nuestro protagonista, pues arte no tuvo, la verdad. Fue en el examen escrito, la segunda prueba de las oposiciones a bombero. 100 preguntas de las que no falló ni una, ni siquiera las 4 que estaban mal formuladas y que, por tanto, fueron anuladas.
De hecho, es ahí cuando, lógicamente, se levantan todas las sospechas, porque había algo que a los examinadores no les cuadra. Es decir, un examinado que no falla ni una, cuando tiene muchos motivos para hacerlo. Y entre esos, esas 4 preguntas mal formuladas. Había trampa, como ha reconocido ante el juez, el protagonista de esta historia.
Que ha contado que se coló en el despacho de su madre, que es funcionaria en la Consejería de Hacienda de Baleares, localizó el examen e hizo fotos a las preguntas. La madre ha negado ante el juez que ella tuviera nada que ver en todo este rollo, pero la Fiscalía pide para ella hasta 2 años de inhabilitación por revelación de secretos. Habrá que ver qué decisión toma el juez llegado al momento. Pero claro, si copia, pues por lo menos, hazlo bien.
Hazlo bien. Si hazlo es que bien. Acertó todas las preguntas, hasta las que estaban
no estamos
mal formuladas.
A favor de copiar, no estamos a favor de copiar, pero hombre, claro. Bueno, vamos a hablar de comer, si te parece, Antonio, que no es no es lo más conveniente, si todavía nos queda un ratito a nosotros por lo menos para poder hincar el diente. Pero vamos a hablar de quien come de gorra, de gratis, porque el mundo de los pícaros es internacional. Tenemos al del examen y ahora uno pues que ha comido por la patilla durante un tiempecito.
Va la cosa de pícaros. El de esta noticia es un joven de Sudáfrica. Muchos restaurantes, sobre todo los de las grandes cadenas de comida rápida, tienen contratados inspectores que acuden de incógnito para valorar la comida, para valorar el servicio y luego después hacer un informe. Bueno, el protagonista no formaba de parte de esa red, pero sabía bien el sistema. Y este sudafricano, que tiene 27 años, se hizo pasar por uno de estos inspectores.
Acudía a diario a restaurantes de una cadena de pollo frito, llegaba en coches de lujo, vestía trajes caros y hablaba un lenguaje técnico que solo conocían los trabajadores del restaurante. Por eso nadie sospechaba pues de este joven impostor.
Estuvo un año entero comiendo gratis. Para completar su mentira, revisaba las instalaciones del restaurante e incluso llamaba la atención de los trabajadores. Nadie se atrevía a rebatirle y él seguía comiendo gratis.
Que se lo curraba, hasta que un trabajador comenzó a sospechar y levantó la mentira. Ahora este joven sudafricano de 27 años, que ha estado comiendo gratis durante un año, haciéndose pasar por un inspector, va a ser procesado por fraude y suplantación. ¡Qué bueno que estoy! Bueno, siempre se dice que los hijos vienen con un pan bajo el brazo, pero en este caso van a necesitar una cesta para el día del parto.
Este era el anuncio que hacía el Sevilla, líder de los mojinos escocíos, a través de su perfil de Twitter.
Voy a ser padre nuevamente a mis 48 años. Sí que es cierto que nos sorprendió un poco cuando nos dijeron que iba a ser un parto múltiple. Entonces pensamos que iban a venir más de dos, porque claro, si vinieran dos nos dirían van a ser mellizos, gemelos, ¿no? Pero va a ser un parto múltiple. Pensamos en tres niños, tres niñas, pero no son tres ni cuatro. Me emociona incluso. Voy a tener quintillizos.
Claro,
vienen cinco de golpe.
Quintillizos para el Sevilla, cinco de golpe. Y claro, como te puedes imaginar, este vídeo corría como la pólvora. Pero en realidad lo que se ha difundido es el resultado de una gran operación de marketing.
Sí, porque Quintillizos es en realidad el nombre del último disco que están a puntito de sacar los mojinos. Ya sabes, como son los artistas, Antonio, que ven a sus obras como sus propios hijos.
Que no va a tener cinco el Sevilla.